Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa. Hoy estamos acá en Radio Cultura con Pablo Bombeí, miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar y jefe del Servicio de Infectología del CEVIC. Es un especialista en el tema vacunas. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, Verónica. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes.
Ahora acaba de arrancar esta campaña de quinta dosis de COVID para mayores y muchos dicen la quinta dosis es importante porque es el segundo refuerzo. ¿Es así?
Bueno, está muy bien la pregunta porque ha generado y genera cierta confusión. Lo que tenemos que aclarar es que nosotros llamamos esquema primario al esquema inicial de dos dosis en la mayoría de las personas, pero que en algunos grupos se demostró que ese esquema primario debe ser de tres dosis de vacuna porque con las dos dosis no alcanza. ¿Y cuáles son esos grupos? Para después llegar a la respuesta de quinta dosis. Esos grupos son todas las personas que tienen inmunocompromiso, o sea, que tienen fallas en las defensas por distintos motivos, por alguna enfermedad, por tratamiento, etcétera, etcétera. Y todos los mayores o a partir de los 50 años que hayan recibido dos dosis de la vacuna Sinopharm. Esto es porque los adultos, todos a partir de los 50 años, nuestro sistema inmune empieza a envejecer, se produce lo que se llama inmunosenescencia y la respuesta a las vacunas es menor. Y en particular, esa respuesta es menor con una vacuna inactivada, que es una vacuna virus entero, con la vacuna Sinopharm, que no quiere decir que no sea eficaz, pero es menos eficaz en particular en este grupo. Entonces, en esos dos grupos, todos los que tienen algún problema de las defensas, inmunocompromiso, y todas las personas a partir de los 50 años que hayan recibido dos dosis de Sinopharm, tienen que haber recibido una tercera dosis como esquema primario. Hasta ahí creo que está claro. Después, a partir de ese momento, son dos refuerzos que se han dado para todo el mundo. Entonces, hoy, en algunos casos, estos grupos de personas están recibiendo una quinta dosis, pero es el segundo refuerzo. No sé si es clara la explicación. Todas las personas hoy deberían recibir un segundo refuerzo. Lo que pasa es que en estos grupos que mencioné recién, ese segundo refuerzo también sería la quinta dosis que estarían recibiendo de la vacuna con los intervalos previstos de 4 meses después de la última dosis recibida. Pero esa sería un poco la explicación de por qué puede haber algún grado de confusión entre quinta dosis o segundo refuerzo, que en estos grupos, como dije recién, es exactamente lo mismo.
Clarísimo. Entonces, si alguien recibió la cuarta dosis hace 3 meses, ya se puede ir anotando para recibir en los próximos 30 días la quinta dosis. Si la recibió hace menos tiempo, hace 2 meses, por ejemplo, 1 mes, ¿vale la pena anotarse ya o mejor que espere?
No, en general lo que se ha visto es con esta variante Omicron es que esas defensas empiezan a caer a partir del cuarto mes. Entonces, la protección está en esos primeros 4 meses después de la última dosis, ¿no? Ahí hay que esperar desde la última dosis 4 meses y esperar a partir del cuarto mes anotarse un poco antes o depende muchas veces de la jurisdicción en donde uno vive. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en general lo convocan, ya lo empiezan a convocar cuando se cumplen los 4 meses. Y después la otra situación que hay que considerar es si uno tiene COVID, porque en ese caso el COVID actúa como una dosis de refuerzo. No es que no le van a dar la dosis de refuerzo, pero sí postergar esa dosis de refuerzo hasta alrededor de 90 días después del episodio de COVID, porque se ha visto que el episodio en sí de COVID genera una respuesta inmune de anticuerpos muy, muy importante, actúa como un refuerzo. No invalida el refuerzo, pero sí hace que uno pueda postergarlo 3 meses.
También hemos visto que se empieza a convocar a los papás de bebés para vacunarlos, ¿no? Que ya la vacuna se puede empezar a dar a partir de qué mes.
Las vacunas contra COVID han ido avanzando. Recordamos que la vacunación en la enfermedad comenzó en adultos. A diferencia de la mayoría de las infecciones respiratorias que comienzan, digamos, en niños, como la influenza, que es más frecuente en niños, como el virus sincicial respiratorio, acá ha ocurrido algo distinto con el virus del SARS-CoV-2. Comenzó la vacunación, o comenzó, perdón, la enfermedad en adultos. Y al principio, todos recordaremos, no pasó tanto tiempo, que decíamos, bueno, esta es una enfermedad que no afecta a los niños. Efectivamente era así inicialmente, pero después, a medida que fue avanzando la enfermedad, vimos que la enfermedad se fue desplazando hacia edades menores. Si bien los chicos no sufren grandes complicaciones, sí las pueden sufrir aquellos chicos que tengan alguna enfermedad de base. Y después, más raramente, chicos sanos pueden presentar un síndrome de una inflamación sistémica o general del organismo que puede ser muy grave. Son pocos, pero al mismo tiempo también los chicos pueden ser agentes de transmisión hacia adultos que conviven con ellos que tienen factores de riesgo de complicaciones. Así que hoy se está vacunando a partir de los 6 meses de edad a los niños y de ahí en adelante. Así que esta es algo muy reciente, pero bueno, se ha visto que hay datos que permiten vacunar con vacunas de ARN mensajero a los niños, que antes ya se habían empezado a vacunar a partir de los 3 años con la vacuna inactivada. Hoy se pueden vacunar con la vacuna específicamente de Moderna, que es la que ha presentado trabajos en esta población. Así que yo creo que podemos ir avanzando en la vacunación de los niños, que también, no solo para protegerlos a ellos, porque si bien son bajas la tasa, puede haber complicaciones, sino también para facilitar la escolaridad, que también es algo que sabemos que es muy importante y que durante el primer año de pandemia fue muy complejo, y también para proteger a los convivientes de esos niños.
Muy complejo y aparte también había que esperar tener estudios más contundentes, ¿no?
Sí, en realidad acá tenemos la ventaja para vacunar a los niños, si uno quiere, que tenemos ya muchos datos en el ser humano, digamos, porque se empezó a vacunar en adultos, los trabajos iniciales fueron en adultos. En los niños hay trabajo ya específicamente en esta población, pero además contamos con toda la información de, sobre todo de seguridad en personas más grandes, con lo cual no es que es una vacuna nueva en el ser humano que se está utilizando por primera vez en los niños. Ya se ha utilizado en poblaciones de adultos, obviamente no es exactamente lo mismo, pero esa experiencia cuenta y es muy válida y nos ayuda a tener mayor confianza en la utilización en población pediátrica.
Hablando de niños, vimos un resurgimiento de casos de sarampión. ¿Esto es resultado de que también ha variado a lo mejor la cepa o porque hubo un déficit de vacunación durante la pandemia y no todos los chicos recibieron las vacunas del calendario que debían?
Sí, lo que llamamos tasas de cobertura de vacunación es una preocupación desde antes de la pandemia. Ya se ha visto un descenso en particular en todo el mundo, pero en una región como la región de las Américas, que yo diría que ha sido, y en cierta medida sigue siendo ejemplo en vacunación en el mundo, ya se había empezado a experimentar un descenso en las tasas de cobertura de todas las vacunas, de las vacunas pediátricas también, por supuesto, desde el comienzo digamos, desde el 2009 en adelante, y la pandemia lo que hizo fue profundizar aún más esa declinación. Por eso hay gran preocupación, porque nos expone a la reaparición de enfermedades. En este caso es un caso de sarampión, de una niña que no ha viajado, pero sí tuvo contacto con alguien que había viajado. Con lo cual no, nos preocupa, y esto ha generado un llamado de alerta para actualizar los esquemas de vacunación. Recordar que todos los adultos nacidos a partir del año 65 en nuestro país deben tener dos dosis de componente de sarampión, porque no nos olvidemos que esta enfermedad puede darse en adultos y en niños. Y en adultos, si se da, es más grave que en niños todavía. Y además es una enfermedad altamente transmisible, es mucho más transmisible que el COVID. Por lo tanto, es importante tener presente que los niños tengan las dos dosis de vacuna al año y al ingreso escolar, y los adultos haber tenido dos dosis de vacuna, o si no lo recuerdan, porque a veces pasa con los adultos que no lo recuerdan, hay un estudio muy sencillo en sangre, que se le saca sangre y se miden anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas G contra sarampión. Si ese resultado es positivo, ya está, esa persona está protegida. Si es negativo, se tiene que dar dos dosis de la vacuna. Así que esto es sumamente importante y viene muy bien la pregunta, porque todos tenemos que tener actualizada la vacuna, porque esta es una enfermedad que esta fue una señal de alerta, pero pueden haber más casos si la tasa de vacunación no se alcanza. Aprovecho a comentar que en octubre, hasta mediados de noviembre, desde comienzos de octubre hasta mediados de noviembre, va a haber una campaña nacional de vacunación para los niños entre 1 y 4 años y 12 meses, para sarampión, rubiola, parotiditis, con la vacuna triple viral que tiene estos tres virus, y también contra poliomielitis, porque poliomielitis es otra de las enfermedades que ustedes deben saber que hay posibilidad de reintroducirla, porque no está erradicada y hay casos en Asia, en Pakistán, en Afganistán, y además hay casos de polio derivados de la vacuna. Entonces hay que extremar las coberturas, y esta campaña desde el 1 de octubre, creo que es hasta el 13 de noviembre, va a facilitar que muchos se pongan al día con la vacunación.
Entonces me parece importante repetir esto. Los que ya recibieron la triple viral de chicos, porque es población de la década del 60, 70, deben igual chequearse con un pequeño estudio, que es fácil hacerlo. ¿A quién le pido la orden, digamos, para ese estudio? ¿Voy a mi clínico? ¿Los laboratorios tienen posibilidad de hacerlo?
Sí, si esa persona conserva el carnet de vacunación y tiene dos dosis, no hace falta hacerse el estudio, porque con las dos dosis demostradas o registradas ya es suficiente. Lo que pasa es que muchas veces el adulto no conserva esos registros, entonces por ahí no se acuerda, y en ese caso sí es conveniente hacerse el estudio. Cualquier profesional, cualquier médico, tanto en el sistema público como privado, puede emitir una orden. Es un estudio de sangre muy sencillo y con ese estudio ya es suficiente. Y supongamos que uno no se haga el estudio, tiene dudas y se vacuna, no hay ningún problema. Si ya tuvo una o dos dosis de la vacuna y vuelve a recibir una o dos dosis, no hay ningún inconveniente. La diferencia es que si se hace el estudio y ya sabe que tiene inmunoglobulina, no hace falta que se vacune. Pero si se vacunara habiendo sido vacunado previamente, no habría ningún problema.
Perfecto, eso es clarísimo. Bueno, doctor, lo invito a un pequeño corte musical, y cuando volvemos me gustaría retomar este tema de la polio, porque también ha sido una novedad en los últimos días.
¿Cómo no?
Bueno, vamos a escuchar este tema y ya volvemos.
Goes into a dance, doubles on the zoo.
estamos de vuelta en Radio Cultura. Esto es Nuevos Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y nos acompaña el doctor Pablo Bombei, infectólogo, especialista en vacunación, miembro del Comité Científico de la Fundación Vacunar. Doctor, hablábamos de la polio. ¿Cuántos años? Primero recordemos qué es la polio, ¿no? Porque hace tantos años que uno pensaba como que esto ya estaba erradicado y que no volvía, que era a lo mejor una enfermedad muy común en la generación de nuestros padres, pero ya ni siquiera en la nuestra.
Sí, la poliomielitis es producida por un virus, que es un virus, digamos, que se adquiere a través del tubo digestivo, digamos, ingresa por la boca, se multiplica en el tubo digestivo y puede llegar a afectar el sistema nervioso. Muchas veces, la mayoría de las veces esto no ocurre, pero puede ocurrir y puede producir parálisis que dejan, en muchos casos, parálisis que pueden ser comprometer músculos o nervios que tienen que ver con el aparato respiratorio, o a veces parálisis de los miembros inferiores. Hoy sabemos que hay personas que han pasado por polio y sufren las secuelas actualmente, así que es un virus básicamente intestinal que se transmite fácilmente también a través de distintos alimentos y a través de lo que uno ingiere. En algunos casos puede producir este daño neurológico, ¿no?
¿Y en el agua, doctor? Porque se ha detectado polio en el agua, ¿no?
Se ha detectado sobre todo en aguas, digamos, que son cloacales o aguas residuales. Normalmente el agua que ingerimos no contiene este virus de polio, sino que en zonas con alta contaminación, a partir de la eliminación por tubo digestivo de una persona que lo pueda tener en el tubo digestivo, puede aparecer este virus. Es raro, pero puede ocurrir. En algunos países se hace vigilancia de las aguas cloacales para esta detección también.
Claro, es cierto que en la mayoría de nuestro país no, pero aún hay lugares donde el agua se toma de napas y las napas, nosotros sabemos que muchas veces se mezclan, así que, bueno, importante también tener mucho cuidado con el agua. New York está llamando a vacunar, por ejemplo, el estado de Nueva York, porque vio un crecimiento importante de casos. ¿Es importante para nosotros vacunar? ¿Y desde qué edad? Porque hay una generación de adultos que ya no estuvo cubierta por la vacuna, ¿no?
A ver, el caso de Nueva York es que tuvieron un caso de... En polio uno puede tener casos por el virus salvaje, que es el virus original, o recordamos que el virus de polio oral es un virus vivo atenuado que en algunos casos muy excepcionales puede derivar en un virus que puede transmitirse a otras personas y en algunos casos producir parálisis asociado al virus de la vacuna, que es el de polio oral. Por eso hoy en el mundo se está tendiendo a utilizar únicamente la vacuna inyectable, que es totalmente inactivada, y eliminar la vacunación con polio oral. De hecho, en nuestro país, desde el año 2020, las cuatro dosis que están en el calendario de vacuna antipoliomielítica es vacuna inyectable inactivada. Es muy importante, nosotros ya no utilizamos vacuna de polio oral, que ha sido una herramienta extraordinaria para controlar la polio, y ya desde el 2020 usamos todo vacuna inyectable con virus totalmente inactivado, que no tiene cero riesgo de este evento. Muy raro, pero acá con esta vacuna es totalmente cero el riesgo. Nuestro esquema de vacunación con vacuna de polio inyectable en nuestro país incluye una dosis a los 2 meses, otra dosis a los 4 meses y otra dosis a los 6 meses en todos los chicos, con un refuerzo al ingreso escolar a los 5 años. En general, los adultos ya han recibido vacunación contra polio porque se empezó a vacunar en la década del 60, salvo que sea un adulto que vaya a viajar a un área donde haya actividad de polio, hoy no se aconseja la vacunación. Y volviendo a lo de Nueva York, lo que se detectó en Nueva York fue un caso en una persona joven de 20 años, si mal no recuerdo, que hizo un cuadro de una parálisis que no se pudo encontrar una causa, y investigando se encontró que era el virus de polio derivado de la vacuna. Y era una persona no vacunada contra polio. Ustedes saben que hay en el mundo, hoy sigue habiendo gente que se resiste y no quiere vacunarse. Bueno, este fue un ejemplo, y está este muchacho, esta persona joven, tuvo y está con una parálisis asociada al virus, que también este virus fue encontrado en distintas efluentes cloacales en la zona donde vive, en el estado de Nueva York. Así que esto es un llamado a atención. Por eso, como decía antes, la vacunación contra polio también ha sufrido en nuestro país una caída de la cantidad de gente que se ha vacunado en los últimos 10 años y particularmente con la pandemia, y hoy tenemos que actualizar esas dosis, y por eso también va a ser que en la campaña de octubre y noviembre se incluya una dosis para polio a todos los chicos de 1 a 4 años.
Y doctor, en los países limítrofes, en los países de la región, ¿la vacuna de polio es obligatoria?
En todos los países de la región de las Américas, la vacuna antipoliomielítica forma parte del calendario. Ahora, igualmente que Argentina y igualmente que en muchos países del mundo, en los países de la región también ha caído la cobertura de las vacunas en general, e incluyendo la vacuna de polio. Así que esto es un dato importante, es importante el comentario, porque no solo nos tenemos que proteger porque estamos nosotros con coberturas bajas, sino también todos los países de la región. Y hoy hay en mucho intercambio de un país a otro, así que bueno, hay que tratar de mejorar esas coberturas y no podemos admitir tener hoy casos de polio en el mundo teniendo vacunas eficaces. En los únicos países donde hay casos de polio por el virus salvaje son zonas de Afganistán y Pakistán, donde inclusive ha habido muertes de vacunadores, gente profesional de la salud que han ido a vacunar y por problemas de distinto tipo político, etcétera, han perdido la vida, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en esa situación. Nosotros tenemos un buen sistema nacional de vacunación, buenos centros de vacunación o vacunación inclusive en lugares remotos, y esta es una vacuna que tiene que estar administrada y todos los niños deberían tener su cobertura en forma adecuada, ¿no?
Y finalmente, una alerta sobre los casos que vienen en ascenso de la viruela del mono o el monkeypox. ¿Esta alerta es por la velocidad de reproducción que tienen los casos o por lo que se creía que era algo muy puntual, empezó a expandirse también de región en región?
Sí, a ver, el virus de la viruela del mono es un virus que lo conocíamos, pero la realidad es que el mundo le prestaba poca atención porque los casos estaban confinados a 8 países de Centro África, de centroafricanos. Es un virus, digamos, pariente del virus de la viruela que nosotros conocimos más, pero que está erradicada. Y a partir de este año empezaron a aparecer casos, sobre todo en personas que venían de Europa, que habían estado en España o en el Reino Unido. Son casos que no es como la viruela que afecta a todo el organismo, sino que se localizan sobre todo en las zonas de contacto. Y
¿qué es zona de contacto? ¿Todo lo que queda a la vista fuera de la ropa?
Bueno, en el caso, en estos primeros casos que se han visto, han sido muchos de hombres que tienen sexo con hombres, que han tenido múltiples contactos sexuales, y las lesiones han aparecido sobre todo en la región anogenital, aunque también algunas lesiones dispersas en el resto del cuerpo, pero sobre todo concentradas en esa zona, lesiones sumamente dolorosas. No se ha visto hasta ahora la mortalidad que está descrita en los países centroafricanos, que es hasta el 10%, pero ya ha habido lamentablemente, algunos fallecimientos, y por supuesto la enfermedad, si bien puede haber comenzado en un grupo en particular de personas, esto es una enfermedad que se transmite directo por contacto directo, por convivir con alguien que tenga la enfermedad, y también a través de la vía aérea. La vía aérea no es tan fácilmente vector de transmisión como veíamos con el COVID, pero puede ser potencialmente una forma de transmisión, pero sobre todo el contacto de la lesión de la persona con la piel de otra persona es la que facilita la transmisión de este virus, ¿no? Así que es algo preocupa, la OMS ha generado esta emergencia por la rápida diseminación de casos que han ocurrido en el mundo a partir de los casos en Europa, en España, en el Reino Unido, en otros países de Europa y también en el continente americano. Argentina es un país con casos, lo mismo que varios países de América, en el sudeste asiático, en Australia, en fin. Es una enfermedad que se está diseminando muy rápidamente, que requiere, por supuesto, este contacto bastante estrecho para su transmisión, pero que es una preocupación porque la prevención, sobre todo a través de vacunas, no es tan fácil porque no tenemos tantas vacunas disponibles. Ahí está, en principio, aquellas personas que ya han recibido la vacuna contra la viruela, la vacuna antivariólica, tienen, en principio, tendrían un alto grado de protección contra esta enfermedad, pero personas más jóvenes que no llegaron a recibir la vacuna antivariólica están más expuestas y sin protección, ¿no? Así que hay vacunas que se han desarrollado hace pocos años contra esta viruela específicamente símica, pero en una cantidad que es muy reducida, de forma tal que es difícil que uno pueda disponer de vacunas para aplicar a todos aquellos que uno quiera proteger en el mundo, ¿no?
Al tener ya como la una cepa identificada, ¿no es más rápido ahora la fabricación de estas vacunas? Digo, no tenemos suficientes, pero tenemos la capacidad de producirlas.
Claro, esta vacuna producida contra este virus es una vacuna que se produce en un solo, por ahora, un solo productor, esta vacuna en el mundo. Es una producción compleja porque requiere atenuar el virus de forma tal, un virus modelo que se atenúa para que se pueda multiplicar en ciertas células, pero no en células humanas, de forma tal que no genere un riesgo de enfermedad en el ser humano, pero sí tenga capacidad para reproducirse en otras células y poder generar una cantidad suficiente para producir la vacuna. Pero es realmente, no es sencilla la producción, y como decía recién, hasta donde yo sé, hay un solo productor en el mundo que por ahora no tiene una capacidad para producir vacuna en una cantidad suficiente como para vacunar a todo el mundo que uno quisiera vacunar hoy. Por otro lado, yo creo que lo más importante es hoy, primero, tener una rápida detección, tener formas a través del laboratorio de la detección. En nuestro país se hace a través del MalBRAN, pero se está trabajando en también descentralizar el diagnóstico para que las distintas provincias puedan hacer diagnóstico a través de una PCR destinada a la detección de este virus. Después, advertir a las personas para que tengan presente que este es un virus que se transmite por contacto directo y que la posibilidad siempre está, y que lo que se ha visto hasta ahora, que sobre todo el contacto sexual ha facilitado la transmisión. Entonces, el tener múltiples parejas también siempre aumenta el riesgo de transmisión, y que por ahora la vacuna en nuestro país no está disponible. Tal vez en algún momento tengamos algunas dosis para algunos casos puntuales que la Comisión Nacional de Inmunizaciones hará las prioridades correspondientes para su administración, ¿no?
En otros países del mundo se está priorizando al grupo inmediato del afectado, ¿no? Como para hacer la barrera y frenar ahí. ¿Es una forma eficaz de prevenir?
Claro, acá uno tiene dos alternativas. Es la vacunación post-exposición. Supongamos que uno tiene un caso en el grupo de convivientes, un caso de viruela símica. Si uno vacuna dentro de los 4 días al entorno, a los contactos, reduce mucho, mucho, mucho la posibilidad de que ese entorno se enferme. Hay que recordar, igual, que son 2 dosis, pero con la primera dosis uno podría proteger. Eso sería lo que es profilaxis o prevención o vacunación post-exposición. La otra posibilidad, si uno dispone de mayor cantidad de dosis, es que en algunos países como España, algunas ciudades como Nueva York lo están empezando a hacer, es vacunación preexposición. Es decir, vacunar a los grupos que hoy se consideran de mayor riesgo de adquirir la enfermedad, vacunarlos antes de que puedan adquirir o si se van a exponer a la enfermedad. Para eso uno necesita un caudal de dosis de vacuna importantes, y bueno, eso es lo que por ahora no hay en la mayoría de los países.
Entonces, importante estar atentos a partir de octubre a las campañas de vacunación. Lo vamos a volver a llamar en octubre para recordar a la población, por supuesto, vamos a volver a hablar de eso, y estar ahora atento al quinto llamado de la dosis del segundo refuerzo de la vacunación de COVID. Dentro de lo que está sucediendo en el segundo semestre del año en materia sobre todo de prevención. Las escuelas están pidiendo, exigiendo esos carnés de vacunación. ¿Cómo se está gestionando el control de que se vaya regularizando eso? Siempre fue la escuela, de alguna manera, la institución que al solicitar el carnet de vacunación para el ingreso escolar hacía de filtro.
Sí, eso ha sido así muchos años. Yo creo que eso se ha ido perdiendo. Yo creo que acá el rol muy importante, obviamente, lo tienen los padres y también el control que hace de salud del pediatra es muy importante, ya que, como usted menciona, los controles escolares han ido perdiéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Así que yo creo que es muy importante concientizar a todos los papás y mamás que sus chicos y chicas tengan el esquema de vacunación al día. Por supuesto que los pediatras lo tienen muy, muy en claro cuáles son las vacunas y cuál es el esquema, pero esto es un trabajo conjunto. Por supuesto que el apoyo de la escuela pidiendo, digamos, que se presenten los carnés de vacunación siempre es de apoyo, pero esto, como dije antes, en los últimos años se ha perdido un poco, así que entre todos creo tenemos que retomar y considerar la importancia y el riesgo que significa tener un alto porcentaje de nuestra población pediátrica expuesto a ciertas enfermedades que son absolutamente prevenibles con vacunas que son muy eficaces y seguras. Así que eso tenemos que ponernos al día y es obviamente que la pandemia nos trajo inconvenientes en ese sentido, pero hoy ya deberíamos estar trabajando fuertemente para que todos los niños y aquellos adultos que lo necesitan tengan sus esquemas de vacunación actualizados. La vacunación es obligatoria y es gratuita. Todas las personas tienen el derecho a acceder a estas vacunas que están en el calendario.
Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo haber dispuesto este tiempo para charlar con nosotros en Nuevos Hemisferios. Sabemos que está muy ocupado.
Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
Y nosotros continuamos. Vamos a ir a otro corte musical y enseguida volvemos.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Y estamos acá en Radio Cultura, estos nuevos hemisferios, en conversación telefónica con Maite Basterra, una de las ciudadanas que está liderando el movimiento de Ficha Limpia. Bienvenida, Maite.
Hola, Vero. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando.
Maite, este es un movimiento ciudadano, cívico, una propuesta que salió desde la gente. ¿Por qué no nos contás un poquito el inicio?
En realidad, el proyecto de Ficha Limpia, que también se conoce como Políticos sin Antecedentes, el primer acercamiento que tuvo en el país fue por un proyecto que presentó la diputada Silvia Lospenato en el año 2015, 2014, pero la realidad es que no tuvo mucha aceptación y tampoco mucha difusión. Recién cuando Gastón con Fanny empezaron en el año 2018 a mover a la gente, a hablar del tema, recién ahí se empezó a sumar y se empezó a hablar justamente por esto, ¿no? Porque había nacido de la ciudadanía, porque era un problema que realmente nos preocupa, está en nuestra agenda, por mucho que les pese a muchos de los políticos que quieren decir que no, pero es una realidad que nos preocupa. Y bueno, así fue que fueron los ciudadanos los que instalaron el tema y gracias a la gente se empezó a tratar en las diferentes legislaturas del país y en la nación.
Maite, hubo, junto con este movimiento ciudadano que iniciaron Fanny Mandelbaum y Gastón Marra, sí. Gastón arma en Change.org una petición ciudadana. Se convierte en un proyecto apartidario, que creo que esto es lo interesante, ¿no? Porque si no quedaba agarrado a un partido u otro
político que no nos sirve a nadie, y además la realidad es que cuando un tema, un partido político, mejor dicho, toma como bandera un tema de estos tan importantes, el otro se niega a debatirlo justamente por eso. Nosotros lo que intentamos hacer es aclarar todo el tiempo que es un movimiento apartidario, que trabajamos con quien quiera sumarse, porque nadie está exento de tener un miembro que haga las cosas mal. Justamente es una buena herramienta para que los políticos que hacen las cosas bien se diferencien de esas otras personas.
La idea es que los políticos integren listas libres de antecedentes, como cuando vas a pedir un trabajo, ¿no?
Exactamente, mira, justamente eso es lo que nosotros intentamos difundir. No solamente es que los argentinos, como somos la mayoría personas de bien, necesitamos que nos representen personas de bien, sino que la ley de empleo público en la Argentina establece que las personas que tienen proceso penal pendiente no pueden acceder a un empleo público. Entonces, hay un principio constitucional fundamental que es la igualdad ante la ley. Si nos la piden a nosotros, ¿por qué no se la pedimos nosotros a ellos también, ¿no? Que en realidad tienen más responsabilidad, son quienes manejan nuestro dinero, quienes manejan nuestro futuro, y hay que exigirles más, no menos. Un bombero, para ser bombero, tiene que pensar antecedentes penales. Y un gobernador, un diputado, un senador o un presidente, ¿no? No es lógico, ¿no es cierto? No es nuestra intención perjudicar a nadie, sino defender los intereses de los argentinos, que hasta tanto la situación penal de esa persona que quiere ser candidato no se resuelva, no puede ser candidato. Después, si cumple su condena o si la revocan, porque puede ser que también la revoquen, bueno, a partir de ese momento puede ser candidato, no es... Es algo temporal, no es un impedimento de por vida. Es mientras tanto se resuelva la situación penal de la persona, como cualquier medida cautelar que establece la ley, como una restricción perimetral, un embargo, hasta tanto se resuelva la situación, bueno, te vamos a pedir que te abstengas de representar a los argentinos. Es un poco esa la idea.
¿Por qué no explicamos la diferencia con un procesado, por ejemplo?
Esto es importante porque en la Argentina rige un principio que es el principio de inocencia. Entonces, no podemos establecer el impedimento a partir de una denuncia o de un procesamiento porque sería peligroso. Ahí sí, yo, bueno, no quiero tener del lado contrario a una persona porque pienso que la gente lo va a votar y voy y le meto una denuncia y lo bajo. No sería lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, por eso lo que planteamos es el impedimento a través de la condena. En la provincia de Mendoza, por ejemplo, la ley que se aprobó es a partir de la condena en primera instancia. La mayoría de los proyectos que hay en el país, incluidos los que están en la Cámara de Diputados, establece a partir de la condena en segunda instancia. La presunción de inocencia ya, bueno, cae un poquito, ¿no? Hay pruebas contundentes de que la persona tiene algún inconveniente con la ley.
en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué posibilidades hay? Ustedes fueron a hablar, ¿hay permeabilidad? La oposición es el oficialismo en Nación. Entonces, cuando tienen espacios políticos cruzados, ¿la experiencia es distinta o es la misma?
Mira, el caso de la Ciudad de Buenos Aires está difícil. Nosotros no perdemos la esperanza, pero tenemos que ser realistas, porque en el año 2020 se votó, faltaron 2 votos, y si bien hubo renovación de bancas en la legislatura de la ciudad, los números son los mismos, con lo cual nos faltan los mismos 2 votos y está complicado. Pero es posible. Nosotros hemos trabajado espectacularmente en Salta, por ejemplo, con una diputada del PJ, que fue quien se puso al hombro el proyecto, quien logró aprobarlo. Laura Cartucha es la diputada del PJ, que la verdad, una genia. Estuvo acá en la legislatura el jueves pasado, nos vino a acompañar. Y lo que te estaba por comentar, que en Catamarca el oficialismo, que es el mismo que en Nación, acaba de presentar un proyecto que no solamente, obviamente, logró los consensos necesarios porque tienen el número, sino que además es superador al que nosotros habíamos presentado, porque nuestro proyecto es para candidatos en listas electorales, ¿no? Para representantes. Ellos además lo ampliaron y establecieron el impedimento para cargos ejecutivos y para el Poder Judicial.
Es difícil presentarte a competir por un cargo judicial estando habiendo sido observado, ¿no?
Sí, y también los cargos ejecutivos, porque siendo oficialismo, los que nombran ministros, secretarios, subsecretarios son ellos y están poniéndose un límite a ellos. Lo tendremos que hacer en la legislatura de Buenos Aires, porque si podemos en Catamarca, podemos en Salta, podemos hacerlo acá también. Necesitamos convencer a una persona, porque esos 2 votos que faltaron, uno de los legisladores que estuvo ausente nos dijo que estaba a favor. Así que tenemos que convencer a una persona para que nos acompañe.
Quizás no toman conciencia de la reputación positiva que adherir a esto significa en los ojos de sus votantes, de nosotros, todos los ciudadanos de a pie. La verdad, alguien que acompañe esto es alguien que no tiene nada que esconder.
Sí, que yo creo que son la mayoría. Yo no creo que, no recuerdo exactamente el número, 20, los 20 y pico de legisladores que votaron en contra de la Ciudad de Buenos Aires. Yo no creo que los 20 y pico tengan alguna causa oculta o que hayan hecho las cosas mal. Creo que responden a alguien que está más arriba, pero digo, ¿a quién representan? Pues nos representan a los porteños, bueno, defiendan nuestros intereses, si están limpios va a estar todo bien, y además me parece que llegó el momento de que empecemos de cero, de que hagamos un pacto de confianza. Hay una crisis de representatividad enorme, nos está costando un montón, por eso te agradezco la nota, porque es importante difundir estas iniciativas, nos está costando un montón que la gente se involucre, y me parece que es un buen mensaje, ¿no?
Aparte, Maite, en los momentos de crisis como este, creo que son los momentos también para dar un salto cualitativo institucionalmente. Nosotros tenemos una democracia que cuidar, tenemos instituciones que sanear, lo tenemos que hacer entre todos. Entonces, lo bueno es que esto es parejo para todos, no hay beneficiarios, no es que uno más que otro. Es
los argentinos, nos beneficiamos los argentinos, que vamos a ir a votar sabiendo y estando tranquilos que quizás no gane la persona que nosotros votamos, pero que quien ingrese a representarnos va a tener antecedentes limpios.
Partidos vecinales, comunales, a lo mejor se acercan y los invitan a hablar, no sé, ¿han tenido o son más ciudadanos quienes los están convocando a dar charlas, a juntar firmas en Córdoba, a tratar el tema en Catamarca?
Sí. Por lo general son ciudadanos como nosotros que nos dicen, bueno, que ¿cuándo vamos a arrancar en Catamarca? Y ahí, bueno, nos ponemos en contacto con algún diputado en Catamarca y fue quien presentó el proyecto. Por lo general, siempre el primer contacto es con ciudadanos como nosotros, pero siempre hay políticos que se suman e incluso, como es lo que está sucediendo en Córdoba, que está muy complicado el tratamiento, pero el legislador Marcelo Cosar está caminando la calle como uno de nosotros, juntando firmas como uno de nosotros, pero sí, por lo general son ciudadanos. Y la realidad también es que Ficha Limpia creció muchísimo en pandemia, así que la realidad es que todos los encuentros y eventos que hemos tenido fueron todos eventos virtuales y por Zoom, ¿no? Hemos tenido mucho encuentro en donde poder conocernos y vernos y demás, así que ojalá que eso empiece a suceder, pero bueno, no hemos tenido mucho de esto que vos me estás preguntando.
No sé si te pasa, ustedes viajan mucho, en ciudades más chicas todos se conocen, y esto también pone cierta presión sobre los legisladores para tratarlo, ¿no?
Sí, sí, y también pone al ciudadano en otro lugar, porque mira el ejemplo que te voy a contar, uno de los chicos que trabaja con nosotros, Joaquín Miguel, que es de Cipolletti, de Río Negro, él vio que no estaba sucediendo nada a nivel provincial, y nos pidió ayuda, armó el proyecto y fue al Consejo Deliberante y lo presentó a él por mesa de entrada. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires eso no se nos ocurriría, más allá de que ya hay proyectos presentados, ¿no? Pero esto se repitió en varios lugares del país. El ciudadano como verdadero protagonista, y después empezaron a juntar con los concejales, que por supuesto muy cercanos, los escucharon, nos invitaron a participar. Pero sí, es verdad esto que estás diciendo, que son más cercanos y están más dispuestos a escuchar.
¿Qué podrían hacer los ciudadanos de CABA solicitándoles que traten el tema? Ni siquiera le estamos pidiendo que se apruebe, ¿no? Estamos pidiendo que se traten. Si hay alguno de los legisladores que tienen una objeción sobre algún punto, está buenísimo que lleve esa objeción, que se debata y se encuentre entre todos una solución para traer un proyecto superador.
Siempre decimos que lo que queremos es más democracia, no menos. Nosotros no somos autoritarios, no queremos que lo aprueben a toda costa. Nosotros queremos escucharlos debatir, escucharlos hablar de transparencia, de ética en la función pública y que cumplan con la obligación que nuestro país asumió al firmar un montón de tratados internacionales que dice que tenemos que tomar medidas en contra de la corrupción. Quizás para muchos legisladores de la ciudad Ficha Limpia no sea la solución. Bueno, ¿qué proponen? ¿Qué hacemos? ¿Los acompañamos? Porque a nosotros nos preocupa la corrupción. Si no es Ficha Limpia, bueno, los acompañamos si tienen otro proyecto. Por ahora no ha sucedido, pero sí. Sí, estaría buenísimo que debatan, que nos cuenten lo que piensan y que el debate sea un debate sincero y real, no un debate vacío como el del año 2020, que la verdad que fue una vergüenza. Pero sí, incluso yo creo que a esta altura sería interesante, si no se logra, y lo dije en la legislatura el día jueves, si vemos que está muy complicado, empezar de a poquito, ¿por qué no vamos por algo en lo que sí nos podamos poner de acuerdo, que son, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual? Porque el proyecto ha ido evolucionando y no solamente incluye los delitos contra la administración pública, que son los llamados de corrupción, incluye delitos contra la integridad sexual, contra la libertad. Entonces, bueno, yo creo que los delitos contra la integridad sexual en el momento en que estamos viviendo es algo que va a ser fácil que se pongan de acuerdo, que aprueben Ficha Limpia respecto a eso y después vamos de a poquito sumando otros delitos y vamos complejizando la ley. Pero pongámonos de acuerdo, en algo tenemos que poder ponernos de acuerdo, ¿no?
Totalmente. Y para quienes quieran contactarlo, si no conozcan Change.org, ¿por qué no nos decís bien clarito dónde pueden sumarse a las firmas en general para apoyar esta iniciativa?
Pueden entrar a www.change.org/fichalimpia. Y si no, también pueden encontrarnos como Ficha Limpia en Twitter o en Instagram, que ahí tienen el link directo para entrar a firmar. Si entran a Google y ponen Ficha Limpia, les va a saltar la petición también dentro de las primeras búsquedas.
¿Cuáles son los próximos pasos?
Bueno, ahora comenzó a tratarse en la legislatura de la ciudad. Vos me habías preguntado qué podemos hacer los porteños. Tenemos que pedirle a los legisladores que debatan. Nosotros les escribimos a los legisladores por Twitter, por Instagram o en la página de la legislatura están sus mails. Podemos pedirles, invitarlos a debatir, que conozcan la iniciativa, que nos acompañen. Después tenemos, además de este tratamiento en la legislatura de la ciudad, nos enteramos el día de hoy que en Catamarca lo van a tratar el día 7 en diputados. Ellos tienen una legislatura que es bicameral, lograron dictamen de comisión y ahora se va a tratar en diputados. Y también se está debatiendo en San Juan. Lo que pasa es que en San Juan el proyecto que a nosotros nos llega, que están tratando, no es con condena en segunda instancia, sino con condena firme, que en realidad eso para nosotros no es ficha limpia, porque no estaría modificando la realidad, ¿no? Cuando una sentencia queda firme, por lo general, el juez dicta una sentencia accesoria que inhabilita a la persona a ocupar cargos electivos o cargos públicos en general. Por ejemplo, con Vudú sucedió eso, ¿no? Él ya cumplió la condena, pero quedó inhabilitado de por vida a ocupar cargos. Entonces, cuando el proyecto habla de condena firme o sentencia firme, no tiene mucho sentido porque eso es algo que ya existe.
También se puede llevar este punto a debate, ¿no?
Sí, sí, nosotros les estamos escribiendo, les estamos mandando mails para que tengan en cuenta ese punto. No sabemos si es una confusión o si la idea es que salgan los titulares que San Juan aprobó ficha limpia cuando en realidad no es, porque nos ha sucedido, pero bueno, queremos pensar bien y queremos pensar que lo están trabajando, que es el primer contacto que tienen con el proyecto y que lo van a mejorar para que realmente la ley le garantice mejores representantes a los sanjuaninos, que es la idea, ¿no?
Lo que está sucediendo es que a medida que se les va acercando la fecha de conformar listas, empiezan a dudar, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando se acerca, y también es la realidad es que si no lo hacemos este año, ya va a haber que esperar a después de las elecciones, porque en año electoral nadie quiere hablar de estos temas, ¿no? Porque les da más miedo que siempre. Así que necesitamos avanzar todo lo posible este año para llegar más cómodos el año que viene. Y estamos también intentándolo en Córdoba, en la provincia de Córdoba, que está muy complicado, pero están haciendo una movida enorme, salen todos los días a juntar firmas y la verdad es que se merecen al menos escucharlos hablar de ficha limpia en la legislatura.
Bueno, y en La Pampa también hay una iniciativa.
Sí, en La Pampa lo presentaron en el año 2020, lo que pasa que no tuvimos mucha suerte y ahora ya se presentaron dos proyectos más y sí está tomando más fuerza, la gente se empieza a poquito a enterar de qué se trata, a preguntar, nos empiezan a seguir en redes sociales, nos preguntan cómo sumarse, ya se están organizando para salir a juntar firmas también, que eso es muy importante para que el proyecto salga a la calle. Así que bueno, ojalá también tengamos buenas noticias desde La Pampa.
En tiempos difíciles, uno dice, ay, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto es algo que está en nuestro control y que nos podemos sumar y que podemos hacer. Así que, Maite, te felicitamos y te acompañamos acá, Nuevos Hemisferios Radio Cultura, a tu disposición. Volvemos a charlar.
Bueno, muchas gracias por la difusión de siempre. Es súper importante esto que hacen ustedes también. Gastón siempre dice que somos tres patas, la ciudadanía, el periodismo y los políticos o los legisladores. Sin una de esas tres patas es imposible que esto llegue a buen puerto, así que mil gracias, les mando un beso a todos y súmense, que los necesitamos.
Así es, y nosotros los esperamos la semana que viene aquí por Radio Cultura, estos Nuevos Hemisferios. Un saludo a Charlie, a Juan, a todo el equipo y nos vamos con este tema. A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace, somebody better put your bag into your place. We will